eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Univision Audio.
Hola, hola, bienvenidos a La Ciencia del Amor. Mi nombre es Dafne Wegebe.
Y aquí les saluda Julio Ortega.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Seguimos en lejanía. Ya quisiera que estuviéramos en el estudio. Espero te encuentres bien desde casa.
Sí, bien, gracias, Dafne. Bueno, pues aquí pasando la cuarentena en casa, haciendo cosas proactivas. ¿Cómo has estado tú?
Muy bien, muy pendiente de los avisos por parte del gobierno, muy pendiente de todo lo que está sucediendo para los que no vivan aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Yo no sé en otros países, me parece que en México igual ahorita le preguntaremos a José Luis, pero aquí por lo menos a partir de hoy que estamos grabando viernes 17, ya es obligatorio, no importa dónde vayas, si al súper, si a la tienda, donde sea, tienes que tener algo que te cubra la cara, así sea un paliacate. Entonces, bueno, ingeniándonoslas, ayer me puse a hacer un tap cubrebocas con un pantalón de mezclilla y sí, ¿no? Porque hay que buscar opciones y, Julio, pendientes para ver cuándo ya podemos regresar a nuestras vidas, a nuestros trabajos. Y debido a esto es que vamos a estar platicando un poco acerca del postrauma que viene después de la vida del coronavirus. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no lo sabes. A lo mejor tú estás en casa y tú crees que estás normal, pero una vez que regresemos a la sociedad, una vez que regresemos al sistema de transporte público, a estar con mucha gente, ese estigma que se nos ha puesto en la cabeza de distanciamiento social, a lo mejor nos va a dar un poquito de pánico, ¿no? Entonces, Sí. Pues para platicar más de esto, tenemos de nueva cuenta al experto psicólogo y terapeuta, al igual que coach de relaciones de pareja, José Luis López Velarde, a quien tuvimos la oportunidad de tener hace algunos episodios platicándonos acerca de la resiliencia emocional durante estos tiempos de cuarentena. Así que si no has escuchado ese episodio, ve a escucharlo. José Luis es también el creador del programa Tu Mejor Persona. Es licenciado en psicología humanista con 2 diplomados en programación neurolingüística como Practitioner y Master Practitioner. Bienvenido, José Luis. Mil gracias. Te damos la bienvenida por acompañarnos de nueva cuenta aquí en La Ciencia del Amor.
Muchísimas gracias por la invitación, Dafne, Julio. Yo feliz de estar por acá compartiendo.
José Luis, ya es obligación también en México tener cubrebocas cuando salgas al súper o a lo que sea esencial.
No, de manera obligatoria en toda la República todavía no. Aquí en Aguascalientes ya lo hicieron. Yo estoy en un estado que está en el centro de la República, pero de manera federal, digamos, todavía no se ha dado la instrucción. Se dio la instrucción a nivel estado. Lo que sí nos hicieron es nos extendieron todavía la cuarentena que se suponía se iba a reconsiderar el día 15. Nos la extendieron hasta finales de mayo. Entonces Wow. Todavía las cosas todavía falta un buen rato, porque al menos acá en México se planea que el máximo pico sea para finales de junio, julio. Entonces de ahí empezamos la bajada. O sea, nos quedan todavía varios mesecitos de estar así.
Bueno, aquí...
Oh, es bastante.
Sí, ¿verdad? Aquí me parece, si no estoy mal, aquí en Nueva York, por lo menos, ya pasamos esa etapa. Julio, corrígeme si estoy en lo incorrecto.
Sí, iba a ser hasta finales de abril, pero ahora, bueno, pues acá lo han extendido hasta el 15 de mayo, es lo que estaba escuchando ayer.
Ay, bueno... Pues con todo esto, mi querido José Luis, ya vemos, ¿no? Hemos hablado mucho acerca de lidiar con las emociones de ansiedad y depresión durante la cuarentena, pero cada día que pasa nos acercamos más como platicamos, ¿no? Al momento en que este confinamiento pues se va a terminar y el mundo de alguna manera va a regresar a la normalidad, negocios van a volver a abrir, aquí nos vamos a volver a subir a los sistemas de transporte público en la Ciudad de México, al metro y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos prepararnos para este regreso? Porque mucha gente no se da cuenta, incluidos nosotros tal vez, pero mucha ansiedad pueden hacer de regresar a las multitudes, a las reuniones, a los establecimientos públicos, ya que como decía al principio, ¿no? En nuestro cerebro ha sido impregnada esta idea del distanciamiento social.
Sí, claro, esta idea la tenemos ahorita ya en nuestra cabeza impregnada, básicamente por todos lados está llegando el concepto, es muy importante que lo sigamos. Y creo que también es muy importante reconocer que estas ideas que estamos teniendo nosotros ahora vienen también a retar otras ideas que nosotros hemos tenido en otros momentos de nuestra vida. O sea, no es que solamente esto venga a implementarse como algo nuevo, sino que viene a implementarse como algo nuevo en muchas veces en contraposición con ideas que nosotros teníamos de la realidad de manera anterior. Y eso no necesariamente tiene que ser malo. No necesariamente. El hecho de reconocer la vulnerabilidad de la vida, por ejemplo, puede ser uno de los puntos importantes que nos ayude a poder estar en una nueva actitud frente a ella en el momento de que todo esto se termine. O sea, no necesariamente quiere decir que ahora cuando vayamos al transporte público vamos a tener X cantidad de personas con ataques de pánico. Si bien es posible que puedan suceder esas cosas, no solamente existe ese lado de la moneda.
Ok. José Luis, según los expertos, aquellos que están financieramente paralizados por esta crisis o aquellas personas que han perdido algún ser querido, también son los más susceptibles a sufrir un trauma psicológico duradero. Pero ahora, aquellos que ya tuvieron problemas de salud mental como adicción, también están en riesgo. Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar a estas personas en conjunto como sociedad y cómo ellos pueden ayudarse a ellos mismos?
Pues algo que ayuda mucho son los programas en grupos de apoyo que nosotros encontramos en la mayoría de los trastornos o los desórdenes, en donde tú vas con otras personas y platicas al respecto de tu experiencia acompañado de un psicoterapeuta y de un coterapeuta que te ayudan a procesar las emociones que has tenido respecto al evento y que esto poco a poco vaya reduciéndose o vaya restableciéndose a la normalidad. Ahora, tomando en cuenta que estamos en un momento en donde a todos y a todas nos pasó igual, es relativamente sencillo reconocer que tanto el gobierno como la iniciativa privada va a tener muchos espacios de este tipo. No me sorprendería para nada que empezaran a ocurrir este tipo de o sociedades que empezaran a promover este tipo de espacios que se dediquen a psicología, universidades, donde haya grupos de apoyo para que personas que son más vulnerables o que experimentan este tipo de... esta experiencia que nos tocó a todos, que la experimentan con mayor ansiedad o con una situación de angustia más grande, que tengan una manera de poderse sentir apoyados. Porque si bien todas estas creencias son las que están detonando las cosas, si ya existe una patología previa o existe algún tema bioquímico que pudiera hacer esto más grande, definitivamente se tiene que atender también de forma profesional. O sea, más allá de nosotros como familia, como amigos, como conocidos, estar al pendiente de las necesidades de quienes están alrededor de nosotros, también es muy importante reconocer que la ayuda profesional por parte de psiquiatría y de psicología son muy importantes. Son muy importantes y tenemos que tener cuidado de no porque a nosotros a lo mejor no nos vaya a pasar algo así, vayamos a considerar o a minimizar que a alguien más sí le pase. Tal vez, no sé, tú has tomado algún proceso psicoterapéutico durante tu vida o has tenido crecimiento personal o escuchas podcast como este o estás en constante autoexploración y cuando sales no te va a dar un ataque de pánico. Tal vez no, pero va a haber a quien sí. Y es muy importante que nosotros no lo minimicemos, por pensar que si a nosotros no nos pasa, quiere decir que a los demás no les va a pasar. El solo hecho de estar ahí con una actitud de empatía, con una actitud de apoyo y poder direccionar a los lugares adecuados, que son nuevamente los espacios de psiquiatría y los espacios de psicología en apoyo en grupos, creo que esas pueden ser las mejores herramientas para quienes están más vulnerables en la próxima etapa que nos viene.
Claro, y la empatía, ¿no? Como comentas también, por ejemplo, me hace pensar mucho el hecho de que aquí, por lo menos, a veces el sistema de transporte público, por decir el metro, se queda varado abajo porque un tren está atrasado y está esperando, y te quedas ahí en el túnel con todos los que están en el mismo carro. Y bueno, si antes era desesperante para alguien que tenía ansiedad, imaginémonos ahora, ¿no? Entonces, tener cuidado con este tipo de cosas, cualquier comportamiento, cualquier tos, tener empatía, tener paciencia y ser, tener esta actitud de ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Pero José Luis, bueno, hablamos de la gente que ya tiene trastornos o que tiene depresión, ansiedad o problemas con drogas. Sin embargo, los expertos en trauma dicen que una investigación relativamente nueva ha demostrado que incluso aquellos que no están directamente afectados por la crisis corren el riesgo de sufrir un trastorno de estrés postraumático de igual manera. Dígase que alguien haya fallecido por el coronavirus, un familiar cercano, o tú mismo te hayas visto afectado de manera económica, perder tu negocio o algo similar. Supuestamente, aunque no haya sufrido algo así, también corres un gran riesgo. Y mira, voy a citar directamente a Yuval Neria, quien es director de Trauma y Trastorno de Estrés Postraumático en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York y profesor de Psicología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien dijo lo siguiente: después del 11 de septiembre del 2001, los ataques terroristas aquí en Estados Unidos, tuvimos la primera indicación de que incluso las personas que no estuvieron expuestas directamente a un trauma, pero pasaron muchas horas frente al televisor o mirando sus celulares, tenían un alto riesgo de psicopatología, incluyendo desorden postraumático, depresión y ansiedad. Entonces, bueno, con esta cita directa, ¿qué cuidados debe tener alguien que considera estar en condiciones normales? Y tú dices, bueno, ya se terminó la cuarentena, pero no te das cuenta que realmente no estabas en condiciones normales hasta que regresas a la sociedad. ¿Qué precaución debemos tener todos? No importa si pensamos que nuestro estado mental se encuentra de manera normal, entre comillas, porque, bueno, normal puede ser subjetivo. ¿Qué precauciones debemos tomar en general?
Sí, justamente estaba pensando en eso, porque al ser normal un término estadístico, tomando en cuenta que ahora todos y todas estamos metidos en esto, esto se convierte en nuestro nuevo normal. O sea, las cosas que estamos viviendo ahora, los posibles ataques de ansiedad, la posible angustia, estos síndromes de estrés postraumático que pudieran llegar, se vienen a convertir ahora en el nuevo normal. Y esto empieza a ser también una posibilidad de poder verlo como es y poder tener más empatía unos con otros. Porque el porcentaje, el número de personas que va a tener este tipo de situaciones va a ser mucho más alto de lo que nosotros hemos visto en otros momentos de la historia, tomando en cuenta también el 11 de septiembre, tomando en cuenta otros eventos que hayan sido característicos de cada país. O sea, ahora nos va a pasar más a todos más seguido. Y eso es importante porque hace que generemos empatía y eso nos da una nueva manera de relacionarnos unos con otros. Ahora, con esto no quiero decir que nos tiene que pasar, porque no necesariamente. Lo que quiero decir es que al ser más común, deja de ser tan señalado, porque todos y todas vamos a tener a alguien cercano o al menos a alguien conocido que haya pasado por una situación complicada durante esta pandemia. Alguien conocido, alguien cercano perdió su trabajo, alguien cercano tuvo bajas en su negocio, alguien cercano estuvo en el hospital, algún conocido tal vez falleció. O sea, básicamente todas las familias van a tener alguna historia que contar. Y creo que esto viene a generar empatía y viene a generar unidad dentro de las personas. Creo que eso es aquí lo importante, que esto nos puede llegar a generar mucha unidad. Ahora, ¿cómo evitamos que, en la medida de lo posible, que esto sea así? Yo creo que en todos los escenarios existen dos lados de la historia y a veces más. En este momento lo que nos está pasando está inundado el mundo de noticias al respecto. Y tal cual como lo están diciendo en la cita, aquellas personas que tienen la mayor probabilidad son aquellas que estuvieron en contacto con las noticias, con los celulares, con la televisión, que se están inundando de esa información. Entonces, nosotros somos lo que estamos consumiendo. la información que nosotros consumimos, la comida que nosotros consumimos, las personas con las que nosotros hablamos, eso terminamos convirtiéndonos en eso. Y aquí hay dos lados de la moneda. Tanto podríamos nosotros estar viendo las noticias todos los días de todas las muertes, como podríamos estar viendo las noticias de todas las personas que sobrevivieron. O como podríamos estar viendo las noticias de cómo el planeta está tomando un respiro y cómo hay animales salvajes en las ciudades que hace muchísimo no veíamos, cómo regresan los delfines a los canales en Venecia, cómo empiezan a atreverse los animales a bajar a la ciudad cuando ya no pasaba, cómo se ven las tomas desde los satélites espaciales en donde las emisiones de carbono son totalmente diferentes a lo que teníamos hace un par de meses, 3-4 meses. O sea, realmente esto que está sucediendo sí está afectando por un lado, pero también está dando algunas cosas buenas. También está dando algunas otras cosas. Esto que dentro de esta información que hay, esto también viene a obligar a que reconsideremos un nuevo orden económico. La manera en la que funciona la economía en el mundo va a dar un cambio. No va a poder funcionar tal cual como lo estamos haciendo ahora. Ponte a ver cómo están ahora los gobiernos para salvar la crisis imprimiendo cantidades de dinero estratosféricas para poder salir adelante de esto. O sea, la manera en la que nosotros vemos las noticias es lo que va a generar que nosotros podamos tener un estrés postraumático o que podamos estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad, porque existen dos lados de la historia. Ahora, si tú eres una persona susceptible a pensar en las cosas negativas, pues yo diría de dos: o consume el doble de cosas positivas para que eso te equilibre, o reduce tu consumo de información al mínimo indispensable. Tal cual, al mínimo indispensable. Tú necesitas cierta cantidad de información para poder acatar con las normas federales en el país en el que estás. Nada más. No necesitas saber más. Lo único que necesitas saber es que tienes que estar en casa. Eso es todo. A lo mejor para ti en lo particular no es tan importante cuántas personas se contagiaron al día, cuántas personas murieron al día, si tu estado tiene tal código rojo o todavía están en amarillo. Eso no va a cambiar la manera en la que interactúas con tu pareja en casa, ni cómo interactúas con tu hija en casa, o cómo estás tú platicando con tu mamá o con tu papá por teléfono. No tendría por qué cambiarlo si tú no permites que eso sea así. No pongas, no te llenes de información que no necesitas. Si tu vida no va a cambiar a partir de esa información, simplemente no lo consumas, en el caso de que tú te hayas dado cuenta que sueles ser vulnerable por este tipo de información. Y solamente tomar la consideración tal vez una vez a la semana, o una vez al día, o una vez cada 3 semanas, dependiendo de la susceptibilidad que cada quien tenga, ir a las fuentes oficiales y recibir la información necesaria, únicamente la información necesaria, para poder continuar con el proceso y que todos estemos bien. En la medida en la que te expongas a información complicada, es en la medida en la que tu mente y tus emociones se van a complicar. Igualmente, en la medida en la que tú recibas información que te lleve a inspirarte con la oportunidad que tenemos, porque esto que nos está pasando nos va a dar una gran, gran oportunidad como sociedad, es en la medida en la que vas a terminar aquí inspirado y con ganas de hacer cosas.
Muy interesante. Mientras te escuchaba, pensaba, de inmediato se me vinieron dos personas conocidas que fallecieron, no necesariamente por coronavirus, sino por un infarto, varias personas. Y evidentemente fue porque las malas noticias fueron saturando a estas personas y su nivel de ansiedad subió. Y bueno, pues esto hizo que estas personas fallecieran de estos infartos. No sé si ustedes se enteraron la situación que pasa en Guayaquil. Es bastante alarmante, ¿no? Entonces, las personas de mi ciudad, de donde yo nací y vengo, viven una situación de estrés alto que, si no los mata el coronavirus, los mata un infarto, el estrés, la ansiedad, ¿no? Y justamente te iba a preguntar los beneficios que puede traer esta situación, porque la consejera profesional Jennifer Hill había comentado en una de las cosas que más le llama la atención a ella, era de que los medios de comunicación estaban haciendo más énfasis en lo negativo más que en lo positivo, y también las personas le dan más valor, alimentan más a las cosas negativas más que las cosas positivas.
Sí, claro, realmente hay Como lo comentamos ahorita, hay cosas positivas de todas las historias y hay cosas negativas de todas las historias. Ahora, como seres humanos, recordemos que nuestra principal, ahora sí que como seres vivos también, nuestra principal pulsión es a mantenernos vivos. O sea, vamos a estar muchísimo más motivados a evitar la muerte que a tener una vida más bonita. Porque es una manera de mantener las cosas funcionando. Es por eso que a veces llaman más la atención las noticias que pudieran evitarnos el peligro, es decir, las noticias malas, que las noticias que nos hagan ver que la realidad es linda. Porque nosotros lo que estamos intentando a nivel antropológico es sobrevivir, es evitar morir. Entonces, aquellas cosas que sean alerta de probable muerte son aquellas cosas que más van a llamar nuestra atención. Por eso es que se piensa que, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La gente quiere ver noticias malas y por eso los medios se dedican a poner esas noticias, o los medios ponen esas noticias porque de alguna manera están controlando lo que la gente está recibiendo. Y creo que va un poco de ambos lados, porque en ambos lados hay humanos y en ambos lados estamos buscando la forma de sobrevivir y tenemos cierta tendencia a este lado. Ahora, sabiendo que esa tendencia está ahí, porque sería absurdo negarla, lo que queremos es sobrevivir, creo que también es muy importante ver cómo es que esta crisis nos va a dar la oportunidad de que las cosas sean mucho mejores más adelante. Van a ser mucho mejores más adelante, porque esto que nos está pasando a todos y a todas. No es un evento aislado. A lo mejor en el principio, cuando podíamos nosotros ver que venía la enfermedad de algún lugar de Oriente, a lo mejor había algunos espacios donde había racismo, donde pensabas, es que ¿por qué tú vienes a traerme la enfermedad? Y puedes señalar el dedo. Ok, al principio puedes hacer eso porque piensas que es algo que no tiene que ver contigo, que vienen a invadir tu espacio y que tú quieres sobrevivir y ellos están atentando en contra de eso. Pero después de lo que nos está pasando ahorita, en donde a todos y a todas nos está pasando, todos vamos a tener a alguien en nuestras familias que se enferme, si no es que todos nos vamos a enfermar. Aquí en México las estadísticas están para el 80% de la población que van a terminar teniendo, van a ser portadores del virus. No todos lo van a desarrollar la enfermedad, pero la gran mayoría vamos a terminar siendo portadores. Eso, en lugar de dar una sensación de segregación en donde unos sí y otros no, al contrario, es justo lo que estábamos comentando, da una sensación de empatía. Entonces todos y todas tenemos una historia que contar de alguien de nuestra familia que se fue afectado con esto, alguien de nuestra familia que tuvo una situación de este tipo. Y no hay nada en este mundo que una más a las personas que el trauma compartido. No hay más. Si tú te pones a pensar los momentos en donde hayas hecho un clic fuerte con alguien más, es cuando comparte algún trauma que tú hayas tenido, algo que te haya pasado a ti. Por eso es que cuando cuentas historias de amor y de corazones rotos, todo mundo puede estar platicando hasta las 3 de la mañana, porque ¿quién no ha tenido el corazón roto? A todos nos ha pasado que nos hemos enamorado de alguien y a la hora de la hora siempre no, por unas o por otras. ¿Por qué son tan importantes o tan populares estos temas de infidelidad? Porque todos y todas en algún momento hemos tenido a alguien cercano que ha pasado por algo así. Y como es un trauma y es algo doloroso emocionalmente, termina uniéndonos. En lugar de separarnos, termina uniéndonos. Y creo que esa es una paradoja muy linda, sí. Porque todo este distanciamiento social lo único que va a hacer es unirnos más. Todos vamos a compartir esto y creo que es una parte muy linda de la historia.
Sí, sí, sin duda alguna, y esto me recuerda, bueno, no me recuerda, algo que vivimos todos los días aquí en la ciudad de Nueva York. Todos salimos a nuestras ventanas a las 7 de la noche a gritar, a aplaudir, a chiflar, para decir, estoy en mi ventana, pero y lejos de ti, que estás en tu ventana enfrente de mí o en cualquier edificio en la ciudad de Nueva York, pero estoy contigo, estamos juntos gritando, solos, encerrados, pero estamos compartiendo esta experiencia. Y bueno, hay muchísimo más que platicar, chicos. No se muevan, vamos rápidamente un mensaje, pero ya regresamos a la ciencia del amor. Y bueno, ya estamos de regreso en la ciencia del amor. Y José Luis, creo que es importante mencionar un factor que, bueno, y un sentir que siempre nos hace vibrar bajo, que obviamente es lo último que queremos, pero inconscientemente lo hacemos y lo tenemos ahí. Este es el miedo. Muchas personas le tienen miedo al hecho de que creen o escuchen, sobre todo ahorita que no hay mucho que hacer y están, como decíamos, en el celular, muchas cosas que se dicen y que obviamente causan miedo. Muchas otras personas le tienen miedo al hecho de que al regresar a la normalidad, como decíamos, ¿no?, una tos, un estornudo, no va a significar lo mismo que significaba, no sé, noviembre, ¿no? El contexto ya se ha cambiado, ya tenemos otra idea, ya tiene otra identidad, por decirlo de alguna manera. Puede causar pánico, puede causar peleas, falta de empatía, como decíamos. ¿Es posible desconectarnos de cualquier vertiente para evitar esto? Y si no, ¿se puede lograr ser inmune? ¿Cómo evitarlo?
Ahora sí que viendo la pregunta por partes. Primero, el miedo. O sea, ¿qué cosa es el miedo? El miedo es una emoción que nosotros tenemos que nos previene de un peligro futuro. O sea, para eso es el miedo. O sea, el miedo tiene una razón de ser. Luego hay veces que creemos que hay emociones buenas y emociones malas. Y la razón del miedo de estar en nosotros es porque nos previene de un peligro futuro. O sea, está ahí el miedo para prevenirnos de un peligro futuro. Entonces, el miedo va a existir como una alerta. Y tendría que llenarse ese miedo con información para que de verdad estemos prevenidos de ese peligro futuro. Porque muchas veces está esta frase donde decimos es que se le tiene miedo a lo desconocido. Claro, porque es la potencia, es un peligro potencial. O sea, tienes la potencialidad de que eso se convierta en una amenaza a tu vida. Existe la posibilidad de que eso sea una amenaza. Y como existe esa posibilidad, se genera el miedo. En el momento en el que tú reconoces esto, en lugar de no voltear para ese lado, no voltear para ese lado va a mantener un vacío, va a mantener un silencio, y ese silencio se va a rellenar con tus propias creencias y se va a rellenar con tu propia historia de vida para evitar que pase de nuevo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es rellenarlo con la realidad. ¿Cómo lo rellenas? Investigando. Por contrario que parezca lo que voy a decir, saber y entender un poco ayuda a que se te quite el miedo. Porque el momento en el que tú tienes la historia completa, tú puedes decir sí, sí les creo o no, no les creo. Y en ese momento, en el momento en el que dices sí les creo o no les creo, el miedo ya hizo su trabajo. Porque ya te está ayudando a que tú tengas nueva información que te proteja de un peligro futuro. Entonces puedes hacer algo al respecto para que a ti no te pase, no te vaya mal en el momento. O sea, hay mecanismos de inversión que tú puedes utilizar. Ah, existen criptomonedas, existen un montón de cosas. Hay una entrevista con David Icke que tiene Brian Rose en un sitio web que se llama London Real. Está muy buena. Está muy buena, que la suspendieron de todos lados. La quitaron de YouTube, la quitaron de Facebook, la quitaron de todos lados. Pero, o sea, a lo que voy es, lo importante es tener la información. Aunque tú al final digas, yo no creo en esas cosas, el solo hecho de que hayas escuchado la historia completa ya te quita el miedo. Y eso es lo importante, porque ya no es un espacio vacío negro, ya es algo de información que puede pasar por tu criterio y tú puedes decir, sí, sí, le creo, no, no le creo, el miedo ya no es necesario. Ya fui alertado del peligro, ya estoy haciendo algo a partir de ese peligro y puedo continuar con mi vida. En lugar de ignorarlo, lo que hay que hacer es buscar más información. Tú sabes que ya atendiste ese miedo en el momento en el que tienes suficiente información y en el momento en el que haces algo al respecto. En ese momento se quita el miedo. Y va a pasar lo mismo con los estornudos y con la tos en los lugares públicos. Ahora va a ser mucho más común que la gente estornude hacia la parte interior del codo. Ahora todo mundo lo va a hacer porque todos vamos a estar pendientes de que pudiera ser peligroso. Ahora cuando vayamos a entrar a algún lugar, la mayoría de las personas vamos a tener cuidado con nuestros zapatos en los lugares en donde entramos. O sea, nuestros hábitos de higiene van a mejorar y eso no es malo. La mayoría de nuestros hábitos de higiene van a mejorar en general y eso puede ser muy positivo. De aquí a que lleguemos a ese momento de la vacuna, ¿va a haber ansiedad? Sí, sí va a haber ansiedad. Reestructurarnos en la vida y volver a estar en transporte público porque nos vamos a tener que reestructurar la economía, eso es una realidad y va a haber esas situaciones, sí, sí va a haber esas situaciones, pero vuelvo a lo mismo, como todos lo estamos viviendo juntos, en lugar de que haya un grado de racismo y de poca tolerancia, va a ser todo lo contrario, porque a todos nos está pasando.
Claro. Sí, muy interesante. Yo leía un artículo que decía que muchos hábitos van a cambiar y justamente ahora me traías recuerdo a eso. Por ejemplo, que los besos en la mejilla cuando nos saludamos, o los apretones de mano, los abrazos, evidentemente muchas cosas iban a cambiar y las personas también iban a quedar con esos traumas de que no me quiero contagiar o tener miedo. Y es bueno que mencionas de esta parte, Dafne y José Luis, el miedo, ¿no? ¿Por qué se da y cómo poder superarlo, cómo poder sacar esto, ¿no? Y la mejor manera es, obviamente, estar informados. Porque también hay expertos que dicen que el coronavirus es nuestro futuro. Y aquí yo quisiera poner el ejemplo de Alana Shaikh, quien ella es consultora de salud global. Ella comentó en una reciente TED Talk que las decisiones que tomamos en el día a día son las que nos llevarían a que esto suceda de nuevo. Y ya habíamos mencionado acerca del el racismo o la xenofobia, pero este enfoque nos puede llevar a ser poco tolerantes con las decisiones de los demás o incluso a lo que ya nos habías dicho, ¿no? El racismo, que lo hemos visto no solamente en los chinos, sino también en los asiáticos de manera general. Entonces, ¿cómo evitar y lograr armonía poniendo nosotros nuestro granito de arena para que nuestras emociones y salud se mantengan resilientes y las posibilidades de que esto se repita pues disminuyan, José Luis?
Yo creo que las posibilidades de que esto disminuya a partir de nuestra experiencia es inmediata, porque una vez que esto termine, si para estas alturas todavía, porque al menos acá en México todavía hay muchísimas personas que siguen saliendo a la calle, que siguen teniendo hábitos diferentes, que no están tomando todavía mucho cuidado, porque la propagación del virus no es tan intensa todavía, creo que para cuando esto termine va a haber sido lo suficientemente importante en todo el mundo como para que todos lo tomemos en serio. Y eso que nos da, que si vuelve a pasar en algún momento del futuro, porque eventualmente podría pasar, ya todos estamos preparados. O sea, ya no va a ser un momento de, oigan, por favor, hagan caso, oigan, en serio, por favor, hagan caso. Oigan, ya les dijimos 3 veces, si no hacen caso, ahora sí ya va, vamos a hacerlo a fuerzas. O sea, ya no va a ser necesario, porque ya todos como, digamos, como sociedad lo vivimos. Y esa historia que nosotros vamos a contar, porque esto que nos pasó, se lo vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a toda la gente que esté debajo de nosotros, se los vamos a contar. Y aunque esperemos que no les toque a ellos o no lo vayan a vivir ellos tan directamente como nosotros, es una historia que está ahí puesta. Y esa historia que está ahí puesta es lo que viene a favorecer la reacción más rápida para las personas que vienen después. Cuando la mayoría de nosotros está emocionalmente preparado para enfrentar una situación como estas, es más fácil que si alguien está cercano a ti diga las palabras adecuadas. Si tú estás en una casa, en un espacio en donde hay 4 o 5 personas y hay 3 de ellos que son inmunes emocionalmente porque ya lo vivieron o porque ya pasaron por ahí, cuando un cuarto o un quinto tenga un comentario agresivo o tenga un ataque de pánico o una situación de ansiedad, los otros 3 lo protegen. Y entonces de esta forma generamos que la mayor parte de la sociedad pueda enfrentar estas situaciones de una manera mucho más resiliente hacia el futuro inmediato. Y esto pues se va del mismo lado con el entender que a todos nos está pasando, no es una situación solamente de Asia, es algo que nos está pasando a todos y a todas, y eso nos da también humildad. Y creo que la humildad es muy importante en esto, porque el reconocer que estamos vulnerables, que todos y todas somos vulnerables, nos favorece el trabajar sabiendo que el futuro es incierto. Y eso nos ayuda a experimentar un presente más bonito, a tener más valor del presente. En el momento en el que nosotros volvamos a salir, una ida al cine va a ser muchísimo más linda de lo que era antes. Poder irte a caminar al centro, poder irte a un parque, poder ir a un gimnasio va a ser mucho más pleno de lo que era antes.
Sin duda alguna, José Luis. Y hace un momento platicábamos de las personas que van a regresar todos nosotros a la vida normal. si yo regreso a la vida normal, digamos, yo, Dafne, regreso al trabajo y según yo estoy normal y ya ansiosa para regresar, pero no me doy cuenta que tengo un postrauma de alguna manera, ¿hay algún síntoma en específico que yo pueda reconocer en mí o en alguien cercano a mí antes de decir, no, todo está bien, perfecto, que me pueda desencadenar algo?
Pues mira, los síntomas básicos, recordemos que todas estas emociones están diseñadas para protegernos de la muerte. O sea, nosotros, fisiológicamente hablando, estamos diseñados para un ambiente hostil que pudiera matarnos en cualquier momento. Y matarnos me refiero físicamente, que venga algún animal y nos ataque o que estemos en guerra con otra tribu y vayamos a morir. Por lo tanto, requiere de estas emociones fueron diseñadas para generar movimientos físicos que nos permitieran salir adelante de las amenazas inminentes. Entonces, los primeros síntomas, los primeros rasgos que tú puedes ver de que estás teniendo una situación así, es física también. Más allá de explorar tus ideas, tienes que explorar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener, digamos, una situación de estrés postraumático, lo que está haciendo ese estrés postraumático es decir, oye, ahí viene otra vez el trauma, ahora no nos puede agarrar desprevenidos, tenemos que hacer algo. Y entonces tu cuerpo se va a prevenir para ese problema que en algún momento va a estar enfrente. Lo primero que pasa es que se sube tu ritmo cardíaco. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Porque te duele la cabeza. Si te empieza a doler, si se sube tu ritmo cardíaco, te empieza a doler un poco la cabeza. O podrías darte cuenta que tu respiración empieza a aumentar, que te empiezas a agitar. ¿Por qué? Porque al subir tu ritmo cardíaco y poder expandir tus pulmones, llega más oxígeno. Y ese oxígeno adicional lo necesitas para que tus músculos puedan correr, puedan golpear, puedan atacar, puedan huir. O sea, para eso necesitas más oxígeno. Por eso tu ritmo cardíaco está subiendo. El asunto es que no lo hacemos. Nosotros simplemente nos damos cuenta que empieza a llegar esta sensación de dolor de la cabeza o esta sensación en donde nuestra respiración empieza a aumentar o que nos empiezan a sudar un poco las manos. Si tú te empiezas a dar cuenta de alguno de estos síntomas y a la vez te das cuenta que empiezas a sudar un poco, por ejemplo, podrías tú empezar a identificar que podrías estar próximo, tal vez, dependiendo de tu historial, va a haber unos más que otros, pero podrías estar próximo a lo que se llama un ataque de pánico. Si llega a ocurrir algo así, lo único que tienes que hacer es poner, primero que nada, es poner atención a tu respiración. Que toda tu atención se vaya a tu respiración, al aquí y a la ahora, a lo que está sucediendo en este momento. Una vez que pones atención a tu respiración, es recordar la idea. Esto también pasará. Esto también pasará. Este ataque de pánico se va a acabar. Esto que estoy sintiendo se va a acabar. En promedio, un ataque de pánico dura entre 10 y 30 minutos. No te va a dar 3 horas de ataque de pánico. Los ataques de pánico son breves. Son muy breves. Porque toda esta energía que se está acumulando a nivel fisiológico está diseñada para el ataque o para la huida. El asunto es que nosotros no sabemos cómo manejarlo porque estamos en un contexto social que no nos permite hacer ninguna de esas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona entra en pánico y se hace bolita en el piso, toma tal vez alguna posición fetal y de alguna manera como implota todo este movimiento, y por eso el ataque de pánico, en lugar de generar la explosión que está diseñado para generar, para poder sobrevivir, se hace algo hacia adentro y por eso dura un poco más de tiempo. Pero se termina. Esta situación se va a terminar. En el momento en el que tú te empiezas a sentir mal, y empiezas a sentir que hay alguna situación emocional más grande de lo que regularmente pasa, toma asiento en algún espacio, vete a algún espacio donde estés en tranquilidad contigo mismo, respira profundo, pon atención a tu respiración y recuerda la frase, esto también pasará. Esto también pasará. Y repítelo como un mantra mientras respiras profundo y lo sueltas, y después de unos minutos se va a pasar. Después de unos minutos se va a pasar y vas a poder continuar. Ahora, lo importante con estas crisis que lleguen a suceder, más allá de saber cómo manejarlas, porque sí es muy importante saber cómo manejarlas, yo creo que lo más importante es saber qué la detonó. ¿Qué cosa detonó la crisis? Porque no salen de manera espontánea. Esto no sucede un día por la mañana, no. Hubo algo en tu día a día que lo detonó. Para alguien pudo haber sido tal vez subirse al transporte público y ver que alguien estornudó al lado de ti. Para alguien más pudo haber sido ver que alguien escupía en la calle. para alguien más pudo haber sido, no sé. Son cosas diferentes, porque cada quien, aunque todos estemos viviendo lo mismo y todos vamos a, va a haber activadores comunes, también hay cosas particulares. Tienes que identificar cuál fue el activador para ti, qué fue lo que a ti te movió, y luego necesitas buscar información de eso. Porque conforme buscas la información de eso y te cuidas de eso, es que la necesidad de tu cuerpo de protegerte desaparece, porque tú ya te estás protegiendo previamente con el conocimiento y con tus acciones. Si tú ya te estás protegiendo con el conocimiento y con tus acciones, tu cuerpo no necesita generar estas sensaciones fisiológicas. Tu cuerpo las va a generar solamente cuando tu mente consciente e inconsciente no estén preparadas.
Esto también pasará. Muchas gracias, José Luis. Sin duda, este ha sido un mantra que ha traído mucha bendición para mi vida. José Luis, ¿algo más que te gustaría agregar como último mensaje para nuestra audiencia?
Yo creo que este, como último mensaje, esto que nos está pasando es una oportunidad. De verdad, creo que esto es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de estar en casa, convivir más con la gente que amamos, tanto por teléfono como por videollamada, como en la misma habitación, porque no necesariamente estar en nuestra casa, pero podemos hacer una videollamada. Tenemos la oportunidad de profundizar las relaciones humanas que tenemos. Tenemos la oportunidad de desarrollar un nuevo hábito, de desarrollar nuevas rutinas. Tenemos la oportunidad de invertir en estos momentos que la gente se muere de miedo, que se muere de pánico. Si tú inviertes, los momentos para generar riqueza son en los momentos de crisis. Tenemos, o sea, de verdad creo que aquellas personas que se acerquen a esta crisis como la oportunidad de transformarse y transformar su realidad, van a salir al mundo dentro de algunas semanas, dentro de algunos meses, totalmente transformados, y van a ser aquellas personas que estén ahí para poder ayudar a todos los demás. Porque no todos y todas lo estamos viviendo igual. Algunos creemos que esto es una oportunidad, algunos tienen miedo. Te invito a que te vengas al otro lado, lo veas como una oportunidad y nos ayudes a que todos los demás también lo veamos así, para que esto nos ayude a crecer como sociedad.
Claro. Amén.
José Luis, obviamente preguntarte, porque mucha gente nos está escuchando, no solamente en México, en Latinoamérica, también hispanos aquí en Estados Unidos, y yo sé que tú también ofreces servicios en línea, cursos, y todos lados en donde te puede encontrar la gente. También nos dijiste, tienes un canal de YouTube, tus redes sociales, ¿cómo podemos contactarte?
Sí, me pueden encontrar con mi nombre, José Luis López Velarde, así me encuentran en YouTube, me encuentran igual en Instagram. Estoy igual en YouTube, en Facebook, me pueden buscar directamente en Google y ahí aparecen todas mis redes sociales. En cualquiera de las redes sociales, en la parte superior derecha hay un botón que para sesión gratuita, tú puedes tomar una sesión gratis con alguien de mi equipo de psicoterapeutas y te ayudamos, te escuchamos, revisamos qué es lo que podemos hacer para que sigas mejorando, y a partir de ahí hay diferentes mecanismos en los que puedes tener un proceso psicoterapéutico con nosotros.
Y bueno, obviamente recordarles que también estuvimos hablando con José Luis de la resiliencia emocional durante el coronavirus, así que si no has escuchado este episodio, independientemente de que estés escuchando cuando esto ya pasó, esto te puede servir para cualquier momento de tu vida. Así que ve a escuchar ese episodio y todos los que tenemos disponibles en La Ciencia del Amor. José Luis, de nueva cuenta, mil gracias. Hemos llegado al final, Julio.
Así es, pero nos estamos escuchando la próxima semana, y también nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook e Instagram como La Ciencia del Amor Podcast.
Y también nos puedes escribir tus experiencias, si tienes alguna que quieras escuchar de nuestros expertos, comunícate a lacienciadelamor@univision.net, o también solo si quieres compartir algo, si tienes alguna sugerencia de igual manera. Y también, claro, recordarles que se suscriban al podcast, nos encuentras en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y así nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Ciencia
del Amor.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.